Hoy, 18 de septiembre del 2025, siendo las 8:14 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que se adelanta bajo el número de expediente 2024-22879, en la cual actúa como demandante el señor Johnny Enrique Gómez Barrios y como demandado del Banco de Vivienda S.A. La presente diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en auto proferida en audiencia anterior, mediante la cual se señaló esta fecha y hora para la lectura del fallo. Dirige esta audiencia el suscrito Samuel Andrés Otálora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación consta en el respectivo auto que se incorporó al expediente. Se deja constancia que la presente diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video en cumplimiento de lo previsto en el artículo 107 del Código General del Proceso, registros que formarán parte integral del acta correspondiente. Antes de continuar con la lectura del fallo, procede este despacho a conceder el uso de la palabra al doctor Juan Carlos González para que por favor se presente ante este despacho. Doctor, tiene la palabra.
Doctor Samuel, muy amable, muchas gracias, muy buenos días para usted. Juan Carlos González Mora, identificado con cédula de ciudadanía, número 8165355, expedida en la ciudad de Bogotá, portador de la tarjeta profesional, número 279793 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado sustituto de Banco de Vivienda. Sigo cédula de ciudadanía. Al igual que la tarjeta profesional que me acredita como abogado, doctor.
Muchas
Muchas
gracias,
gracias.
doctor Juan Carlos. En este estado de la diligencia consta poder para actuar dentro de la presente reconocido anteriormente. Reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir el fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación establecida entre el señor Johnny Enrique Gómez Barrios, de una parte, y de la otra, el Banco de Vivienda S.A. De acuerdo con los hechos y las pretensiones de la demanda, este despacho encuentra que el objeto de esta acción recae en establecer si existe responsabilidad contractual al Banco de Vivienda S.A. con ocasión a la transacción realizada el día 11 de octubre del 2024. Desde la página web de la institución financiera, con destino a DaviPlata, por valor de 2.650.000, con cargo a la cuenta de ahorros del demandante. Operación que el señor Johnny Enrique Gómez Barrios alega no haber realizado ni autorizado, y en atención a este tipo de ejercicio de protección al consumidor, ha de recordarse que el consumidor solamente le resta demostrar el incumplimiento para a su turno trasladar la obligación a la vigilada, que le compete probar acá la relación contractual, o la condición de incumplimiento corresponde a eventos que no pueden serle oponibles. Además, a la luz del artículo 177 del Código General del Proceso, constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba, colocándola en cabeza de la entidad demandada. Previo a abordar los aspectos normativos y jurisprudenciales que enmarca la controversia sometida a consideración de esta delegatura, no debe perderse de vista que la misma se ubica dentro del ámbito de protección al derecho del consumidor, expresión del artículo 78 constitucional. Al efecto, basta hacer referencia a la ley dentro de la cual ha sido creada la acción de protección al consumidor, esto es la Ley 1480 del 2011, más conocida como Estatuto del Consumidor. Al efecto, la actividad financiera, conforme diversa jurisprudencia lo ha decantado, en un servicio, es un servicio de interés público. Por ello, las entidades que ejercen la actividad financiera tienen la exigencia de actuar con mayor diligencia y profesionalismo en su desarrollo, toda vez que poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacciones de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución como parte, de parte de los clientes, generando un régimen de especial relación, pues, contractual. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes, obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como es del caso la Ley 1328 del 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe. En consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre y la equidad natural. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requisitos mínimos de seguridad y de calidad para la realización de las operaciones, contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben asegurar las entidades financieras según instrumentos o tipo de canal, tarjeta crédito, tarjeta débito, internet, cajero automático, PINPAD, entre otros, que pone a disposición de sus clientes. La implementación, operatividad y eficacia de dichos requerimientos, fuerza a decirlo, integra las obligaciones de la entidad financiera. Con esta regla se busca mitigar los riesgos naturales propios de la actividad que se asume con ejercicio profesional y de la que consecuentemente se beneficia, sin que en todo caso se entienda dispensada de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afectan el normal desarrollo de sus operaciones o presente peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. De esta manera, la ejecución del contrato impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que ésta le reporta, la experiencia, el profesionalismo, el poder negocial y ubicación en el contrato, entre otros. En torno al estándar de conducta propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponde debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas, de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta y la especial protección a consumidores y usuarios previstas en los artículos 78 y 335 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87. 1887 y la Ley 1328 del año 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los consumidores a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad contenidos pues, en los literales quinto y literales A del artículo quinto y literal B del artículo 7 de la Ley 1328. Así, también el artículo quinto de la misma ley citada consagra un conjunto de derechos para la protección del consumidor financiero vigente, abro comillas, durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, si el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad de las relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale la pena señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009 prevé como buenas prácticas de protección propias del consumidor financiero, entre otras, primero, abro comillas, revisar términos y condiciones del contrato y sus anexos. Segundo, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación. Y tercero, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor o exoneren, limiten o atenúen la responsabilidad de la entidad financiera. Ello consagrado en el literal D y el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328 del 2009. A este respecto, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre del 2020, magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció, abro comillas, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que, al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, o la administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en estas cuentas mediante giros de cheques, en el caso de cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos estos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es natural al negocio jurídico, al menos como lo concibe como se concibe hoy día. Actualmente, sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens y algo que se es como la biometría. Esto conforme a Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Continúa la Corte. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de identidad del cliente. Acorde con la clasificación atribuida, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva, incita la garantía de salvaguardar de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre que el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pudiere imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetuar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1931, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte, puede prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera, no significa asumir un tipo de responsabilidad automática suya, pues aún en esos regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en los casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración del orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta débito y en ella tiene inscrita su clave transaccional, facilitando a quien la encuentre realice el retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta débito, en algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulneradas por factores atribuibles al cuentaviente. Desde ese punto de vista fáctico, pues fue él el que perdió la tarjeta y la clave, y jurídico en tanto la custodia de los elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien se encontró el aludido plástico acude a la sucursal de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave, sumándose con la ausencia del protocolo de verificación de la identidad propio del canal presencial del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar jurídicamente la relevancia de esas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de los antecedentes fuera determinante para la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Vale la pena añadir que supuestos como los antes mencionados suelen catalogarse como culpa exclusiva de la víctima o compensación de culpas, según sea el caso, pero realmente no están vinculados con el fenómeno de la culpabilidad, sino con la atribución causal, como se explicó a espacio en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, SC 2107 del 2018, 12 de junio. Bajo los anteriores lineamientos, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales resolverá en derecho la controversia planteada, como ha quedado identificada con base en las pruebas oportunas y debidamente aportadas al proceso, en orden de determinar si a la entidad demandada le asiste responsabilidad por la operación objetada. El despacho examinará las pruebas recaudadas en la actuación surtida, confrontándolas bajo la perspectiva del régimen de responsabilidad aplicable al canal transaccional, con el fin de establecer, primero, si la entidad dio cumplimiento a sus obligaciones contractuales y legales, y segundo, si en cabeza del demandante, consumidor financiero, se desplegó una conducta culposa u omisiva que directa o indirectamente hubiere dado lugar a la operación que hoy se reclama o simplemente el perjuicio no existe. Lo anterior para establecer si le asiste a la parte demandante el derecho al reconocimiento de la reversión de la operación que se realizó el 11 de octubre del 2024 por valor de 2.650.000 hacia DaviPlata, operación que la firma no haber autorizado, o si por el contrario se encuentra acreditada las excepciones de mérito propuestas por el banco, a saber, abro comillas, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximiente de responsabilidad del banco, inexistencia de la responsabilidad del banco a vivienda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y de sus deberes como consumidor financiero, cumplimiento del banco a vivienda S.A. de sus obligaciones legales y contractuales, operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional, principio de buena fe contractual y excepción genérica. Sea el caso poner de presente que el vínculo existente entre el señor John Enrique Gómez Barrios, de una parte, y Banco Davivienda S.A., se enmarca en un contrato de cuenta de ahorros terminada en número 2549. Bajo esta modalidad, la entidad financiera tiene el deber de responder por los dineros allí depositados por su mandatario o persona autorizada, escenario que constituye, en el caso de hacerse la respectiva solicitud, al banco realizar la respectiva transferencia. De no cumplirse lo anterior, sería responsabilidad del banco y ella le podría comprometer. En este caso, el demandante alegó que el día 11 de octubre del 2024, a la 1 y 23 horas, se ejecutó una transferencia desde su cuenta de ahorros hacia un DaviPlata, número 318-295-2140, por valor de 2.650.000, operación que asegura no haber autorizado. Señala que minutos antes, a las 1 y 21, a las 3 y 21, intentó ingresar sin éxito al portal desde su PC personal. Afirma además que el banco no adoptó medidas de seguridad adicionales ni informó la transacción pese a tratarse de un monto inusual para su perfil. Con relación a lo anterior, presentó las siguientes pretensiones. La primera, que se obligue a Banco Davivienda la reversión y o la devolución del dinero, valor de transacción de 2.650.000. Y señala quinta, solicito vincular a la investigación a quien haga las veces de gerente o representante legal de la vivienda y también vincular al número 318-295-2140, número de DaviPlata, que aparece registrada la transacción, que no sea su propietario para que le depositen los dineros de transacciones que se prestan para llevar a cabo estos delitos, vincular a personas indeterminadas que conlleva esclarecer este caso. Sobre la contestación y las excepciones de la entidad financiera, observa este despacho que el Banco de Vivienda planteó como fundamento de su defensa, que la operación reclamada se ejecutó con la participación de las credenciales personales del consumidor. En su escrito, la entidad señaló que, abro comillas, el movimiento desconocido cursó de manera exitosa al contar con los datos propios para el ingreso al portal transaccional, como resulta ser el número de su identificación, el número de identificación del usuario autorizado y la clave personal. De suerte que, una vez superados los mecanismos de seguridad, se pudieron realizar las operaciones en comento con cargo a la cuenta de ahorros número terminado en 2549, por lo que la custodia y salvaguarda del elemento transaccional recae única y exclusivamente en cabeza del externo activo de la acción y no de mi representada. De igual manera, el banco resaltó que la transferencia, abro comillas, dentro de la investigación adelantada por mi prohijada, se encontró que la operación señalada como desconocida fue realizada bajo un dispositivo de uso habitual por el demandante. Y indica al respecto el código MUIT 17020-7196-611-098ADB, indicando textualmente el código MUIT o Mobile User ID. Se define como un código único asignado a los dispositivos para la navegación en web. En relación con el perfil de movimientos, en la contestación se expuso, abro comillas. Es evidente que la transacción no reconocida por el demandante en modo alguno no eran ajenas a las operaciones que realiza con habitualidad, teniendo en cuenta el tipo de operación y los montos de esta, razón por la cual no le asiste razón a la parte demandante en los hechos en que se fundan las pretensiones. Finalmente, la entidad sostuvo que, con base en la narrativa del actor, lo que ocurrió obedeció a un fraude por phishing, expresando que, abro comillas, las reglas de la experiencia permiten inferir razonablemente que el demandante ingresó los datos de su aplicación virtual en una página que simuló el dominio de mi representada bajo la práctica de ingeniería social denominada phishing, siendo a partir de ello que se capturó información del consumidor que dio paso a la materialización del daño alegado por el señor Johnny Enrique Gómez Barrios. En el curso de la audiencia se dejó constancia que el demandante Johnny Enrique Gómez Barrios no compareció ni presentó justificación para su inasistencia. En consecuencia, no fue posible practicar el interrogatorio de parte decretado. De conformidad con el artículo 372, numeral 4 del Código General del Proceso, esta omisión produce como consecuencia la confesión ficta, en cuanto se presumen ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se fundan las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada. Así quedó registrado en estados con las advertencias procesales correspondientes. En tal sentido, el despacho declaró que se tendrían por confesos los siguientes hechos. Primero, que la transacción cuestionada se realizó con las credenciales de acceso del demandante, usuario y clave. Segundo, que la operación fue ejecutada desde un dispositivo habitual del demandante y desde una IP coincidente con su ubicación. Tercero, que el demandante realizó operaciones previas y posteriores de montos similares a la transacción desconocida. Cuarto, que Davivienda envió mensajes de notificación y claves OTP al número registrado por el cliente temporal con la ejecución de la operación. Quinto, que el banco mantenía protocolos de seguridad activos, usuario, clave y OTP. Y sexto, que el demandante ingresó sus datos en una página web distinta a la oficial de Davivienda exponiéndolos a terceros. Ahora bien, la consecuencia procesal derivada de la inasistencia del demandante a la audiencia es la confesión ficta de las excepciones propuestas. Por supuesto, siempre que cumpla con las reglas de confesión, empero tal declaración no constituye una verdad absoluta ni excluye la valoración integral del acervo probatorio. La ficción legal opera como un indicio cualificado en favor de las excepciones propuestas, pero ello no significa que las demás pruebas documentales, periciales, testimoniales, obrantes en un proceso pierdan eficacia o no puedan contradecir lo que la confesión ficta sugiere. En consecuencia, el despacho mantiene el deber de declarado como confeso con las comunicaciones, registros transaccionales, dictámenes, todo lo que concurra al proceso, pues solo de este examen en conjunto podrá determinarse si las excepciones tienen respaldo objetivo o si por el contrario deben ceder frente a evidencias que las desvirtúen. Al respecto del hecho que la operación se realizó a través del dispositivo de uso habitual por parte del demandante, ello quedó demostrado con el aporte de pruebas por parte de la institución demandada, en el que se muestra el código MUID o el Mobile User ID, que se refuerza con la prueba documental aportada en un archivo denominado, abro comillas, 5. Registros de ingreso al canal transaccional y de la operación objeto de litigio, que evidencia que las operaciones realizadas por el demandante han sido desde el mismo dispositivo de la operación cuestionada. Asimismo, ello también está reforzado en que la demanda con la afirmación por parte del demandante al señalar, abro comillas, el día 11 de octubre de 2024, por cierto, a las 13:21 me encontraba en mi habitación y traté de entrar a la plataforma de Davivienda desde mi PC personal, lo cual no pude. De otro lado, este despacho, al hacer la revisión de las pruebas allegadas con la contestación de la demanda, no encontró acreditado el envío de claves OTP en tiempo real, que como afirma la entidad demandada en la contestación de la demanda, eran necesarias para la confirmación de la transferencia objeto de litigio. En ese sentido, la entidad demandada en la contestación de la demanda señaló, abro comillas, se remitieron al abonado celular del demandante mensajes OTP para la correcta ejecución de las operaciones. Y adjunta imagen de los envíos en el cual observa este despacho que son remitidos entre las 4:08:58 p.m. y las 4:24:44 p.m. Debe hacerse esta precisión porque la operación, de acuerdo con el escrito de la contestación de la demanda, corrió a las 13:23 p.m. Asimismo, este despacho consultó los documentos aportados por la sociedad demandada, en donde no se encontró que se aportara el log transaccional que permitiera identificar si efectivamente se remitieron códigos OTPs en tiempo real. Esa misma línea se dice que la relación de mensajes que fueron enviados al demandante en la fecha, en dicha fecha. Sin embargo, los mensajes enviados corresponden a mensajes generales de información, mas no se encuentra acreditado que para el curso exitoso de la operación desconocida por el demandante se haya hecho el envío de claves o códigos OTP. El demandante incluso en su escrito reconoce que recibió los mensajes informativos, aportando dos imágenes. La primera de ella, mensaje de texto, viernes 11 de octubre, 1:23 p.m. Davivienda, abro comillas, Davivienda descontó transferencia de fondos a DaviPlata, 2.650.000, cuenta de ahorros 2549, hora 1323, lugar www.davivienda.com. A su vez, también se observa otro documento aportado con el escrito de la demanda, en la cual se observa transferencia enviada a DAP, valor 2.650.000, número de aprobación 00-13-231-7, canal davivienda.com, fecha y hora 11 de octubre 2024, 1:23 p.m. Origen, cuenta de ahorros, terminada en 2549, destino DaviPlata, 318-295-2140. En ese orden de ideas, los argumentos de la defensa atinente a que la transacción se realizó y se ejecutó con información necesaria para producirla, no puede tenerse como una atribución incontrovertible de autoría en cabeza del consumidor financiero, pues la ley no ha tarifado tal prueba, el mensaje de datos, por lo que tales aspectos deben sopesarse y valorarse en juicios como el presente, en donde se discute la autoría de la orden electrónica. Por consiguiente, el argumento en el cual se afinca las excepciones de la parte demandada adolece de sustento probatorio, dado que no basta solamente con hacer la mención a una mera inferencia obtenida como resultado de la transacción, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el consumidor, hipótesis que de resultar cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado con los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico procesal, pues se repite dicha carga probatoria refulge en cabeza de la parte demandada. En esa medida, siento que casos como el presente pueden ocurrir por ser un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial no puede constituir plena prueba de un hecho controvertible, es decir, que por el solo hecho de que las operaciones hayan cursado sin margen de error, no puede aducirse que no se haya cumplido obligación adicional de guarda y custodia por parte del consumidor. Lo cierto es que la entidad financiera no demostró la pérdida del elemento transaccional requerido para este tipo de operación por parte del demandante, ni tampoco efectivamente las OTP hubieran sido enviadas a ella. Si bien la demandada aportó en la contestación de la demanda como prueba documental log de mensajería incorporado en la contestación, Allí se evidencia que fue enviado al número del celular del demandante mensaje de texto en los que únicamente se informó al consumidor el curso exitoso de la transacción. Sin embargo, no se realizó en tiempo real con la operación el envío de clave OTP de un solo uso, lo cual es una obligación de la entidad bancaria, ya que, como se observó, los mensajes OTP a los que se hacen referencia en la contestación de la demanda corresponden a varias horas posteriores al curso de la misma. En ese sentido, ni el envío ni la recepción de dichos mensajes al teléfono o correo electrónico del consumidor se advierte acreditado en el plenario más allá del dicho de la entidad financiera que permita advertir que ese elemento transaccional, código OTP, se encontraba bajo la esfera de custodia del cuentabiente. Es decir, que más allá del dicho de la entidad, no reposa en el plenario prueba siquiera sumaria del incumplimiento contractual endilgado al demandante respecto de su obligación de cuidado y custodia de su elemento transaccional, pues hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, sin que el curso exitoso de la transacción sea posible inferir que el demandante haya sido descuidado, negligente o imprudente en el empleo de su información confidencial para el manejo del portal del banco, ni que hubiera facilitado, permitido o consentido que dicha operación fuera conocida por terceros. Por lo anterior, no se encuentra que en cabeza del demandante se haya desplegado una conducta culposa o omisiva de manera directa o indirecta que diera lugar a la realización de la operación que por vía jurisdiccional se reclama. En lo que respecta al perfil transaccional, argumento central de la defensa, el despacho observa que, si bien en la contestación de la demanda se afirmó que, abro comillas, el demandante efectuaba operaciones por el mismo canal por valores similares o incluso superiores, el análisis detallado de los extractos allegados permite concluir lo contrario. Las operaciones destacadas por la entidad demandada no corresponden al tipo, al canal ni a la cuantía de la transacción discutida, razón por la cual no pueden considerarse como indicadores de habitualidad y no se allegó lo usual de la dirección IP donde se transa el cliente. Por el contrario, se encontraba que realizaba operaciones a través de diferentes canales transaccionales. En primer término, la operación cuestionada consiste en una transferencia A por valor de 2.650.000 realizada desde la página web de www.davivienda.com. Al revisar los extractos, se constata que las transferencias previas a DaviPlata no superaban los 100.000 pesos y todas se efectuaron a través de aplicación transaccional, no desde la web. En efecto, se registran movimientos por 40.000 pesos el 12 de marzo del 2024, 66.000 pesos el 7 de agosto del 2024, 100.000 pesos el 13 de agosto del 2024, 100.000 pesos el 20 de agosto del 2024 y 30.000 pesos el 12 de septiembre del 2024, lo que permite concluir que el cliente nunca habría realizado transferencias a DaviPlata de cuantías cercanas al monto objeto del litigio ni habría utilizado la página web como canal para ello. De igual forma, los valores resaltados por la defensa como prueba de habitualidad no guardan concordancia con la operación discutida. Así, el movimiento de 2.341.402 pesos del 14 de marzo del 2024 corresponde a un pago de la tarjeta de crédito. La suma de 4.300.000 pesos del 8 de agosto del 2024 obedece a un retiro en cajero automático y los montos de 1.700.000 y 1.610.000 de los días 27 y 28 de agosto del 2024 respectivamente corresponden a pagos a GMF, perdón, a GM Financial Colombia. Ninguna de estas operaciones constituye un antecedente de transferencia de DaviPlata de alta cuantía, ni mucho menos desde el canal web, por lo que no resultan comparables con el movimiento de 2.650.000 aquí discutido. Así las cosas, este despacho entrará a revisar si el banco, en ejercicio de sus deberes legales y contractuales, pudo haber evitado o disminuido el daño objeto de discusión en el presente proceso. Para verificar esta situación es relevante mencionar que el artículo 3 de la Ley 1328 del 2009 establece, abro comillas, las entidades vigiladas deberán observar instrucciones que impartan la superintendencia financiera en materia de seguridad y de calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad de prestación de servicios contenidos en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029 del 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que debe asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, integran esto obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con esta se busca mitigar el riesgo natural y propio de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de optar por otros mecanismos adicionales que, como ha señalado el despacho, resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o presenten peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas, resulta especialmente relevante para el análisis que nos ocupa aquella relacionada con las claves de único uso OTP, mecanismo fuerte de autenticación, como lo define el capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029 del 2014. Abro comillas. 2.6, 2.2.6, mecanismos fuertes de autenticación. Se entiende como mecanismo fuerte de autenticación los siguientes: 2.2.6.3, OTP, One Time Password, en combinación con un segundo factor de autenticación y para el caso puntual objeto de análisis, el numeral 2.3.4.11, canal banca móvil, y en particular el numeral 2.3.4.11.1, contar con mecanismos de autenticación de dos factores para la realización de operaciones monetarias y no monetarias. Del análisis realizado hasta este punto, es claro para el despacho que, como lo manifiesta la entidad demandada, los movimientos objeto de litigio cursaron a través de la banca virtual, por lo que se requería validación de códigos OTP para autorizar la transacción, es decir, que era una obligación del banco la generación de dichas claves temporales, su remisión y recibido al destinatario, las cuales, como se ha mencionado, resultaban indispensables para el curso exitoso de la operación. Para el presente caso, como fue analizado con anterioridad, no fue acreditado por la entidad bancaria el envío efectivo de dichas claves temporales para las transacciones desconocidas por el demandante, lo que configura un incumplimiento de sus obligaciones. En este punto resulta indispensable recordar que la obligación de elaborar el perfil transaccional del consumidor financiero no constituye una mera herramienta técnica a discreción de la entidad, sino un deber jurídico de fuente normativa y regulatoria. En efecto, la circular básica jurídica, en concordancia con los principios de diligencia, debida gestión, protección al consumidor, impone a los establecimientos de crédito la carga de conocer a sus clientes, identificar la habitualidad de sus operaciones, detectar patrones atípicos, y en consecuencia adoptar medidas de advertencia y control que permitan prevenir fraudes o movimientos inusuales. La ausencia de transacciones previas por canal web hacia DaviPlata y la diferencia abismal entre las cuantías históricamente manejadas y la operación aquí discutida evidencian que el banco debió activar alertas adicionales. Por ello, no es jurídicamente aceptable que el argumento defensivo se limite a afirmar que el movimiento se ajustaba al perfil transaccional cuando las pruebas documentales demuestran lo contrario, comprometiéndose así la responsabilidad contractual y legal de la entidad por omitir el cumplimiento de este deber de verificación. Suma que no se acreditó el deber jurisprudencial exigido en las sentencias antes referidas, esto es la autenticación del cliente, para establecer con certeza que era el que realizaba la operación y no suponer que por cursar con elementos operativos del cliente era él quien las efectuaba. Bajo tal tesis, que no puede ser aceptada, la carga del perfilamiento y el conocimiento del cliente perderían cualquier tipo de utilidad. Así las cosas, el cumplimiento, perdón, así las cosas, el incumplimiento de las obligaciones de seguridad y de gestión contractual compromete la responsabilidad de la entidad financiera, pues este despacho no encuentra acreditado que el banco hubiera desplegado acciones eficaces en tiempo real para proteger el producto financiero del cliente en la operación objetada. La sola invocación de mecanismos de autentificación no basta, como en este caso la transacción se apartó también del perfil transaccional del demandante y se ejecutó bajo circunstancias que razonablemente exigía activar alertas adicionales. En lo que respecta a la excepción que la parte demandada denominó buena fe por parte del Banco de Vivienda, se declarará sin efectos toda vez que en el proceso no se debate la buena fe subjetiva de la entidad en la realización de las operaciones, sino el cumplimiento de sus deberes legales y contractuales. Insistir en esta defensa carece de sentido, máxime cuando el artículo 835 del Código de Comercio prevé que la buena fe se presume aún exenta de culpa, de modo que la controversia no se centra en este aspecto, sino en la ausencia de diligencia objetiva frente a la protección al consumidor financiero. Recuérdese que, como lo ha señalado la jurisprudencia desde antaño, cuando se pretende declarar un evento jurídico fundado en la buena fe, la subjetiva se presume y es que toda persona tiene fundada en la carta política, pero la objetiva busca la declaración como la excepción de culpa requiere no solamente tener convicción, sino certeza, es decir, el probar que sobró de forma en la cual alude la defensa, lo que aquí claramente ya se analizó y se evidenció no sucedió. En ese orden de ideas, al no acreditarse por la entidad financiera demandada que la parte actora incumpliera sus deberes contractuales y al contrastarse por el contrario que el Banco de Vivienda desatendió obligaciones esenciales de seguridad, tanto en la implementación del segundo factor de autenticación para las operaciones por banca virtual como la observancia del perfil transaccional del cliente, se configura el perjuicio alegado y el nexo causal directo. En consecuencia, se declararán no probadas las excepciones. Las transacciones cursaron. En consecuencia, las transacciones que cursaron con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 2549 de titularidad del actor, identificadas en el expediente por valor de, en este caso, 2.650.000, deberá ser asumida en su totalidad por la entidad financiera, con el consecuente reintegro al producto afectado. No se condenará en costas al no encontrarse causadas ni comprobadas, amén de las pretensiones que salieron. Máxime que estamos en un escenario de protección al consumidor, no de condena. Y menos es para hacer más gravosa la situación porque ello contravendría los principios y los preceptos que regulan estas relaciones de consumo. Y es que según lo expuesto en sentencia C-561 del 2015, mutatis mutandis, nos recordó que iniciar, abro comillas, procedimientos sancionatorios con fines distintos a de satisfacer el interés de consumidores y usuarios del sistema financiero, estaría actuando fuera de competencia sancionatoria que les confiere la ley. Ello implicaría, además, una violación de la prohibición de interdicción de la arbitrariedad, elemento cardinal del debido proceso y la Constitución Política de 1991. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas o sin efecto las excepciones de mérito propuestas en el escrito de contestación de la demanda por parte del Banco de Vivienda, denominadas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda S.A., inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y de sus deberes como consumidor financiero, cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional, principio de buena fe contractual y excepción genérica por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segunda, declarar civil y contractualmente responsable al Banco de Vivienda por la transacción realizada y objeto de este proceso. En consecuencia, se le condena a pagar a favor del demandante, señor Johnny Enrique Gómez Barrios, dentro de 8 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, la suma de 2.650.000. A partir del día siguiente al vencimiento del plazo concedido para el pago, sobre este valor se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. En cumplimiento de la orden aquí impartida, deberá el cumplimiento de la orden aquí impartida deberá ser acreditado por Banco Davivienda dentro de 5 días hábiles siguientes a la expiración del término otorgado para el reintegro, advirtiéndole que el incumplimiento podría dar lugar a la imposición de una sanción prevista en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoriada la presente sentencia, por secretaría, archívese el expediente. Procedo a la notificación en estrados. Doctor Juan Carlos, ¿tiene alguna manifestación al respecto?
No, doctor, muchas gracias. Solamente quería, pues, de pronto pedirle un favor. Es
Sí, señor.
que es posible que usted nos pueda dar para el pago no 8 días, sino un tiempo un poquito más largo para evitar incumplimientos. Es precisamente esto, porque sé que de pronto el banco se me puede que no me alcance a cumplir dentro de los ocho
Doctor, ¿cuánto
días.
tiempo?
Doctor, ¿es posible 15 días?
Perfecto, en ese
Gracias,
sentido.
doctor, muy amable. Es para evitar incumplimientos, es eso.
Perfecto,
Y
en
para
ese
evitar estar
sentido.
como corriendo.
Perfecto, aclaro la segunda, en la parte resolutiva. Segunda. Declara civil y contractualmente responsable al Banco de Vivienda por la transacción realizada y objeto del presente proceso. En consecuencia, se le condena a pagar a favor del demandante, señor Johnny Enrique Gómez Barrios, dentro de 15 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, la suma de 2.650.000. A partir del día siguiente al vencimiento del plazo concedido para el pago sobre este valor, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. El cumplimiento de la orden aquí impartida deberá ser acreditado por el Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes a la expiración del plazo otorgado para el reintegro, advirtiéndole que el incumplimiento podría dar lugar a la sanción prevista en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480. En ese sentido, se notifica a las partes. Doctor, a efectos de firmar el acta, por favor, ¿puede usted indicar su nombre y su número de cédula?
Doctor, muy amable, muchas gracias. Juan Carlos González Mora, cédula 8165355 de Bogotá, tarjeta profesional 279793.
Muchas gracias, doctor. No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada. Le deseo un buen resto de día, doctor.
Doctor, igualmente, muchas gracias.